Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos todos una vez más, una semana más a este programa que, como saben, pues está celebrando su 24ª temporada. Abrimos con un maestro del periodismo, del reportaje, investigador de la historia reciente, Gabriel Pérez Gómez, nos trae dos libros, El Affair Borchgrave, en Espuela de Plata Renacimiento, y la biografía de López Bravo en la editorial Rial. ¿Y ustedes se acuerdan de Miguel de Molina? ¿Quién no se va a acordar? Bueno, las jóvenes generaciones les costará más, pero se lo vamos a explicar, porque Alejandro Salade, responsable de la Fundación Miguel de Molina y sobrino nieto del cantante, del artista, está con Embrujo, una exposición impresionante en la Casa Velázquez de este gran genio que, como sabemos, partió al exilio. Y para terminar, dos autores que escriben bajo el seudónimo de Paliativo. ¿Quiénes serán? Bueno, nos presentan La amistad como último refugio, Samuel Dacanda, editorial Rosamerón, Borja y Manuel nos van a contar los trucos para una vida feliz. Todo esto con Daniel Bellido al frente de los controles y David Felipe Arranz en los próximos 58 minutos, más o menos.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Bueno, les decía que nuestro primer invitado, Gabriel Pérez Gómez, que es un gran maestro del periodismo, es un doctor en ciencias de la información que ha ejercido el periodismo a lo largo de casi 40 años, docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Pues tiene ahora mismo como novedades dos volúmenes. El primero es el Affair Borchgrave en Espuela de Plata, Renacimiento, y el segundo es una estupenda biografía de López Bravo. Y comenta Gabriel lo siguiente. Asegura que el estudio de la guerra civil pues ha suscitado una extraña fascinación en él desde niño y que desde su profesión periodística pues también ha buceado en colecciones de periódicos de época, que es algo que cada vez hace más falta porque los hechos que recoge la prensa marcan el pulso de la historia. Dos primeras novelas, La confesión de Joaquín Grau y Le pusieron libertad, han dado pie a esta tercera, El Affair Borchgrave, y está con nosotros Gabriel Pérez Gómez para contárnoslo. Gabriel, bienvenido a Marcapáginas.
Pues bien hallado, Luis Felipe, David Felipe.
El periodismo como auxiliar de la historia y además la hemeroteca, los archivos, la prensa que decían sirve para envolver el pescado de mañana, como una fuente imprescindible para documentar y además, Gabriel, la historia reciente.
Sí, es una fuente muy valiosa, aunque hay que tener muchísimo cuidado porque no siempre todo lo que se publica es exactamente la verdad. Hay que leer muchas veces entre líneas, contrastar lo que dicen otros periódicos de la misma fecha y tener una visión un poco más completa.
En este caso, el asunto del que trata es un episodio poco conocido de los primeros momentos de la Guerra Civil Española y es la desaparición y posterior asesinato del barón Jacques de Borchgrave, diplomático belga en Madrid. El gobierno del Frente Popular trató de ocultar unos hechos que estuvieron a punto de ser juzgados, tomen nota, en el Tribunal Internacional de La Haya y que posiblemente habrían supuesto una ruptura de relaciones diplomáticas con Bélgica. La novela, querido amigo Gabriel Pérez Gómez, pues combina la reconstrucción del suceso y como protagonistas describes, recoges a un grupo de anarquistas que trabajaban para los servicios especiales del Estado Mayor de la Defensa. Y aquí viene lo más interesante, que es cómo consigues maridar, que yo creo que es lo más difícil, los hechos reales y los personajes reales con otros que has creado.
Claro, como no podía ser de otra manera, me inventé a un periodista, o a un alevín de periodista, que aterriza en Madrid y está, bueno, pues haciendo un poco sus pinitos en una revista que no tiene nada que ver casi con la actualidad política del momento, pero que él la vive de manera muy intensa. Los hechos ocurren en los primerísimos meses de la Guerra Civil aquí en Madrid, cuando el barón Jacques de Borsgrave desaparece un día de su domicilio. Su mujer se alarma porque tarda. Él había dicho que iba a volver a la hora de comer y no vuelve. Y entonces empiezan a movilizarse todos los empleados de la embajada a ver qué es lo que ha sido de él. El periodista, el que me invento, hace de hilo conductor de todos estos flecos noticiosos que se van conociendo. Me invento también a unos policías, que son los que de alguna manera reciben pues indicaciones del gobierno para que no lo busquen exactamente, sino que pues echen un poco tierra encima, porque en el fondo las autoridades saben lo que ha pasado, que lo han matado, pero la repercusión de un asesinato por cuenta de alguien que está en un estamento oficial, como es un servicio del Ministerio de la Defensa, pues tendría unas repercusiones muy fuertes, porque se trata de un diplomático que está acogido a un estatus especial y que, bueno, pues lo que habían hecho es que lo habían cogido, lo habían tenido un día entero torturándolo y al final pues se lo llevan a un descampado y le pegan tres tiros.
Vamos con Gabriel Pérez Gómez de la Affaire Borsgrave, que es un episodio muy desconocido de nuestra guerra civil que podía haber desembocado en un conflicto diplomático de dimensiones incalculables. Pero sobre todo, esta novela, con una gran base histórica, es un fresco de esos difíciles años. Por ejemplo, vean ustedes cómo describe nuestro invitado una campaña de deserciones. Desde que llegó a Madrid, Joe Berrier no cesó de redactar informes para su gobierno y pensaba que también a él le tocaba implicarse en las gestiones directas. Aconsejado por Chabot y Spey, fue a visitar al jefe de aquellos servicios especiales de los que tanto hablaban en las últimas horas. Le advirtieron que no podía mostrarse conocedor de lo que les dijo Orobón y que intentara sonsacar la mayor información posible. Y si es el que realmente manda en los que tienen secuestrado a Jax, añadió Dorothy, que lo dejen libre de una vez. Al vizconde Berrier no le costó trabajo insistir una y otra vez ante Salgado. Lo hacía con unos modales exquisitos, pero sin perder de vista su objetivo. El anarquista estaba nervioso porque el general Miaja le había hecho acudir a su despacho el día anterior y luego volvió a llamarlo a medianoche para darle un par de bufidos y decirle que quería resultados cuanto antes. Y ahora este hombre le intranquilizaba. «Pero yo estoy atado de manos», le dijo Salgado, «porque no puedo quitar autoridad a mis hombres. Ellos llevan las investigaciones y ellos son los responsables de lo que hacen. Ni siquiera debo inmiscuirme en determinadas operaciones que se producen en el más absoluto de los secretos». Porque de esto se trata, de alto secreto y de agentes que están infiltrados y sobre todo de una trama, querido Gabriel, que me gustaría que la base real, que muchos oyentes del Marcapáginas son muy aficionados a la historia, nos contases cómo funcionaban estos servicios secretos.
Da gusto, perdona, oírte cómo recitas un texto escrito por mí. Dices, uy, esto me suena muy bien.
Bueno, está bien escrito, luego tiene que sonar bien.
Bueno, es falsa modestia. Los servicios secretos eran un guirigay bastante peculiar, porque había muchos y además estaban enfrentados entre sí. Había un servicio de información militar, estaban los servicios de la defensa, a manos de anarquistas. Teóricamente quien pilotaba todo aquello era el general Miaja, que era el jefe supremo de todo lo que se movía aquí en Madrid durante la guerra, pero estaban, yo creo que todos, bastante incontrolados. Cada partido, además, el socialista tenía su propio servicio, los comunistas también tenían el suyo, que estaban muy conectados con los servicios soviéticos, el NKVD y la GRU. Los anarquistas también, bueno, estos iban más por libre que nadie. Y estos son los responsables de la detención del barón de Borsgraf. ¿Por qué lo detienen? Porque han tenido noticias de que el barón, en su condición de diplomático, visitaba el frente y se dedicaba a hablar con voluntarios belgas de las brigadas internacionales que estaban aquí en Madrid. Muchos de estos voluntarios, al poco tiempo de iniciarse la guerra, estaban decepcionados por el ambiente que habían encontrado aquí. Venían pues llenos de ideales, vamos a luchar contra el fascismo, vamos a acabar con Hitler en España. Y lo que se encuentran es con que están sometidos a la férula comunista, disciplina férrea y bastante carne de cañón. Las brigadas internacionales estuvieron en primera línea y pues muchas veces con un criterio militar muy poco eficiente, porque estaban mal mandados, no había una profesionalidad militar que supiera dirigir aquellas tropas. Con lo cual había muchos que estaban desencantados y querían quitarse de en medio. Pero les habían quitado el pasaporte cuando entraron en España y se alistaban ya formalmente dentro de las brigadas. Lo primero que hacían era quitarles el pasaporte, de tal manera que no podían salir de aquí. El barón se entrevista con compatriotas suyos, belgas, y consigue darle refugio a la embajada de Bélgica, por lo menos a que tengamos constancia, por lo menos a dos de ellos. De esto se enteran los servicios especiales del Ministerio de la Defensa, que está en manos de anarquistas, este Salgado que antes citabas, y hay un grupo de, digamos, operativo de este servicio, que es el que un día, cuando el barón pues iba a acudir a una cita, le interceptan en la zona de Chamartín y lo, a punta de pistola, lo pasan al coche donde viajan ellos y se lo llevan a las dependencias suyas, donde los tienen interrogando durante 24 horas, pero casi en plan tortura. El barón no se sabe qué es lo que les dice o no les dice. Me da la sensación de que no dijo nada, pero esto es una hipótesis por mi parte. La cuestión es que de noche lo sacan de Madrid y le dan tres tiros.
Hey, Es una novela sobre nuestra guerra civil como trasfondo, los inicios de la guerra civil, el barón de Borchgraf, la postura que luego tomó el gobierno de Bélgica, que fue bastante firme a pesar de las tensiones internas propias de una coalición gubernamental, el Affair Borchgraf, que recomendamos. Pero también Gabriel Pérez Gómez ha publicado la biografía de López Bravo, en Rialp. Y la primera pregunta, querido amigo, que me viene a la mente es por qué la restitución de este hombre, es decir, por qué traerlo ahora a este hombre que se definió a sí mismo, como comentas, liberal reprimido.
Sí, y además en plena época de Franco, y siendo ministro de Franco.
Y siendo ministro de Franco, o sea, que era un personaje muy particular, ¿no?
Sí, él no se esperó a que Franco muriera para decir aquello de que yo soy un liberal reprimido.
Ya.
Pues
además dices, llegó hasta donde pudo.
Sí. Y fue bastante donde,
que hasta fue bastante,
donde pudo,
¿no?
La razón de que se publique ahora esta biografía es porque se cumple el centenario de su nacimiento. Estamos en el año de su centenario. Y hay una fundación que se llama Impactum, que es heredera de alguna manera de los afanes de López Bravo. Y ellos querían homenajearle con una biografía. Y me encargaron que hiciera este trabajo, que he hecho con muchísimo gusto, claro.
¿Qué es lo que aporta López Bravo a ese tramo de una nación que, como tú bien señalas, no era todavía democrática?
Pues aporta un talante distinto. Yo no sé por qué López Bravo consiguió hacerse con el respaldo de Franco frente a otros ministros que eran más franquistas que Franco. La imagen de López Bravo de persona joven, dinámica, muy viajera.
Cosmopolita, ¿no?
Muy cosmopolita. El trato cercano con la gente, esto dio una imagen de España en las esferas internacionales muy distinta de la que se pensaba.
Podríamos hablar de una pretransición, podría ser, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena definición.
Puede ser un protagonista de la pretransición.
De la pretransición.
¿No? Un cierto aperturismo.
Desde dentro del mismo gobierno de Franco.
Una luz nueva desde dentro, ¿no?
Sí.
Interesante.
Decía que Franco veía en López Bravo al hijo que no había tenido. Y otros ministros decían, es que López Bravo se tiene a Franco metido en el bote, en el bolsillo. Y algo de eso había. Porque efectivamente Franco, yo creo que destacaba en él la superioridad intelectual, mental, la agilidad mental de López Bravo para resolver problemas, ser muy exacto en sus análisis, no se iba por las ramas como hacían otros ministros que pasaban de horas y horas hablando.
O sea, casi son aires nuevos, casi diríamos de Suárez, ¿no? O sea,
¿sí?
ese aire nuevo, ese cambio que necesitaba el país.
Efectivamente.
Bueno, pues oportunísima biografía de este personaje que yo creo que es todavía bastante desconocido, ¿verdad? López Bravo, su biografía, editorial Rialp. Y acuérdense también de la Affair Borchgraf de Gabriel Pérez Gómez en Renacimiento, Espuela de Plata. Gabriel Pérez Gómez, ha sido un placer tenerte en Marcapáginas. Enhorabuena. Y seguro que el próximo día que vengas tienes otros dos libros. Por lo menos, ¿no?
Alguno ahí en camino, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Ensancha los límites de tu conocimiento y despierta tu espíritu crítico con el Marcapáginas en Radio Intereconomía.
Hay vida que te llevo dentro de mi corazón.
Nacido en Málaga en 1908, Miguel de Molina alcanzó el éxito renovando profundamente el género de la copla, no solo porque fue el primer intérprete masculino de un género musical hasta entonces reservado a las mujeres, sino porque, influenciado por grandes nombres de la cultura como Antonia Merced, Rafael de León, Manuel de Falla o Federico García Lorca, concibió representaciones vanguardistas que fascinaron por su audacia y modernidad.
Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo.
Hay que decir que Miguel de Molina fue un intérprete excepcional, el desde entonces conocido como rey de la copla, que sigue siendo un referente para muchos contemporáneos y para quien les habla.
Cuando ya no había remedio para mí.
Y es una alegría presentar en el Marcapáginas a su sobrino nieto Alejandro Salade, máximo responsable de la Fundación Miguel de Molina, comisario de una fabulosa exposición en Casa Velázquez que se titula Embrujo sobre el gran genio. Querido amigo, bienvenido a Marcapáginas. Alejandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Qué alegría y qué oportuna recuperación de un hombre que tenía un talento, una capacidad para darle a todos los palos del arte, que era como, yo siempre le he visto a Miguel de Molina como una fuerza de la naturaleza, con un talento impresionante y además con la pena que siempre nos quedamos en España con los exiliados de otro de los genios que tuvo que partir con una gran tristeza además, ¿verdad?
Sí, y lo seguimos descubriendo, un personaje muy generoso que todavía tiene muchísimo que decir, con todo respeto. España, gran parte de España no conoce a Miguel de Molina.
Déjate, ¿eh?
Totalmente. Y esa fue un poco la labor, ¿no es cierto? Y hoy me siento totalmente feliz de haber tomado la decisión de devolver a España todo este legado, porque indudablemente le pertenece.
Alejandro, hay una cosa que yo siempre con muchos amigos, con musicólogos, con poetas, en el Marcapágina siempre intentamos poner en valor algún género como la copla, y en este caso la copla parece que ha caído en un cierto olvido, hasta en un descrédito, cuando realmente las piezas que ahora vamos a ir escuchando, pero son de primera magnitud.
Son maravillosas. Historias de vida en,
¿verdad?,
3 minutos de copla.
¿Por qué crees que hemos incurrido en nuestro país en este abandono de ese conocimiento popular tan querido por nuestros padres y abuelos?
En gran parte por esa asociación al franquismo que se le hizo en esa época. Fue muy injusto de alguna manera relacionarlo con eso, porque no fue así del todo. Entonces, bueno, ahora hay un surgir, ¿no?, de Carlos Cano y de todas estas personas que han hecho que la copla de alguna manera, a veces no con la fuerza que todos deseamos, pero que sí que se mantenga viva a través de muchos contemporáneos.
Nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera, orvíame ya, que paga con oro tus carnes morenas.
Miguel de Molina, cantante de coplas, bailaor del entonces llamado arte gitano, imprimió su sello en toda la dimensión artística de sus espectáculos, al ser a la vez director de escena, coreógrafo, escenógrafo, diseñador de vestuario, arreglista e incluso al controlar él mismo la producción y comercialización de sus espectáculos. Y oh, sorpresa, sorpresa que nos trae nuestro amigo Alejandro Salade de la Fundación Miguel de Molina. Resulta que Miguel de Molina fue también poeta, novelista y diarista de gran envergadura intelectual. Embrujo descubre, recordemos a nuestros oyentes, Casa Velázquez en Madrid, que además el talento de este hombre llegaba a la gran literatura diarista, las novelas. Cuéntanos los fondos que tenéis ahí y sobre todo qué vais a hacer con esos tesoros.
Bueno, a lo largo de casi más de 30 años nos pasamos recolectando todo un material fantástico y llegó el momento de sumergirnos en esos papeles, en esos diarios. Escribió diarios de su destierro cuando estuvo desterrado en Cáceres y Buñol, en su exilio que tuvo aquí en España. Luego también hay muchos diarios del exilio que escribió en Argentina. Llegó el momento de descubrir qué hay detrás de todo eso, ¿no? La verdad de él. Y es un trabajo de investigación muy importante, es un trabajo de 3 años de investigación donde se están conformando en estos momentos un equipo de investigadores de Argentina, de México, de España, lógicamente, impulsado por la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Grenoble y la Universidad de Toulon de Francia. Y bueno, muy emocionante, la gente realmente, si me decís cómo definir cualquier exposición que hagamos de elementos de Miguel de Molina, es emoción. La gente se emociona porque ¿quién no recuerda a algún padre, a algún abuelo cantar la canción que recién escuchábamos, la Bien Pagada? Que el tío decía, cuando le preguntaban por qué diferencia, porque bueno, en cierta forma todos los artistas que se precian con la copla tienen que pasar por la Bien Pagada. Y que decía, pero Miguel, ¿cómo la cantabas? Y él decía, siempre, no paré de crearla, siempre le añadía cosas. Y al final decía, porque viví esa época. Creo que ese era el gran diferencial a la hora de interpretar la Bien Pagada.
Apoya en el quicio de la mancería, mira baja triste en la noche de mayo.
Hablamos con Alejandro Salade, responsable de la Fundación Miguel de Molina, comisario de Embrujo, la exposición impresionante que se puede admirar estos días en la Casa Velázquez y sobrino nieto del artista. El archivo de la Fundación Miguel de Molina, un legado excepcional, armado entre dos continentes, que resistió a guerras y exilios. Correspondencia de Miguel de Molina con artistas, con escritores, escritos en prosa, diarios inéditos, libros de prensa, documentación fotográfica, libretos, partituras, diseños de vestuarios, trajes originales. Háblanos de la faceta pictórica, artística, porque tiene la exposición, que por cierto viene acompañada de un catálogo precioso, unos figurines maravillosos con unos colores vivísimos, siendo ya 1943, cómo han resistido el paso del tiempo las blusas originales de Miguel de Molina, que me parece una maravilla, el traje de Paquiro en la función en homenaje a Federico García Lorca, tantos y tantos recuerdos de un hombre que era un artista total, Alejandro.
Sí, sí, absolutamente. Una faceta que... Te faltó una faceta a comentar, la del marketing. En esa época no se decía marketing, pero era un gran conocedor de... Él, por ejemplo, los palcos los llenaba de arreglos florales o ponía flores, ramilletes de flores en la primera línea, segunda, tercera butaca, porque sabía que después esas flores le tirarían al escenario.
¡Qué listo!
Y hizo muchísimas cosas que sí, era una mente absolutamente avanzada, adelantada, sabía muy bien lo que quería y sabía muy bien cómo lograrlo.
Bueno, además concitó la crítica, los elogios. Por ejemplo, Miguel de Molina a Alejandro Salade, a propósito del Libro de Oro, escribe: te voy a enseñar parte de la historia de España y Argentina, importantísimas figuras con las que compartí inolvidables momentos y otras a las que admiré profundamente. Porque, querido Alejandro, Miguel de Molina también era una manera, y esto es lo que intentamos recuperar en Mercapáginas, de entender la cultura y de hacerla llegar a las gentes, ¿verdad?
Él fue indudablemente una de las personas, un fiel representante de esa generación del 27 que rompió con las letras. Él toda esa sabiduría, todo ese roce con el coetáneo de muchos de ellos, logra presentarlo en el teatro y enamorar. el tío, ya sea en España o en Argentina o como México, de la noche a la mañana que se presentaba, y lo que lograba era que todo el público se volviera loco con sus presentaciones, abarrotara el teatro, 2 y 3 funciones diarias. Las personas que lo vieron arriba del escenario cuentan que el fuerte de él era el mismo, ¿no es cierto? Si bien hizo una filmografía que no es muy extensa por las vicisitudes que tuvo que pasar su vida y le truncaron también esa parte aquí en España, decían que cuando salía al escenario era algo maravilloso. Y seguimos recogiendo datos y pequeñas cosas, ¿no? Hasta hace poco una persona de Buñol, donde Miguel estuvo desterrado, me contaba mi madre. Lo vio cuando vino a Buñol en el 57, cuando vuelve a España. Se pasa por Buñol porque tiene muy lindos recuerdos de donde estuvo, a pesar que pasa un momento muy duro, que está desterrado en Buñol. Lo tratan muy bien y tiene muchos amigos ahí. Y contaba la señora que estaba en la segunda butaca que cuando salía Miguel, levantaban el telón y Miguel salía y venía una bocanada de perfume, que no sé, se ponía muchísimo perfume, y eran detalles que yo no sabía, ¿no? No solamente atacaba por lo visual, por lo auditivo, sino también por cómo olía él cuando salía al escenario.
Hablamos con Alejandro Salade, comisario de esta magnífica exposición dedicada a Miguel de Molina en Casa Velázquez en Madrid, en Brujo.
Es más noble, yo lo aseguro, y ha de causarle la mayor emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso.
Bueno, con este tema del beso inmortal que define un carácter, un país, su gente y un sentir de la época, que además él mismo, dice Miguel de Molina, que tenía también interés, ¿verdad, querido Alejandro?, en fijar ese recuerdo, sus memorias. Él comenta: empecé a escribirlas a mano, anárquicamente, llevando al papel lo que se me ocurría en el momento y pensando en ordenar la continuidad una vez terminado mi enorme trabajo, porque soy consciente, decía el artista, de que mi vida es una larga y apasionante novela, plena de episodios en los que la realidad supera cualquier ficción.
Bendita tierra, donde puso su trono el amor.
Alejandro, además, el maestro pensaba publicar todo en un fantástico libro, ¿no? Era
sí,
una de sus
sí,
obsesiones.
Bueno, fue el primer... Sí. Fue el primer objetivo que nos planteamos, publicar Botín de Guerra, sus memorias, que lamentablemente no pudo hacerlas él en vida. Así que ese fue el primer paso para empezar a dar a conocer al personaje y que aquí en España se conozca los diferentes capítulos amargos por los que tuvo que pasar. Pero queda todavía muchísimo. Hay inclusive en las memorias no se pudo poner todo en este primer volumen. Hay escritos, gracias a Dios, hay muchísimos escritos.
La exposición en Brujo se articula en 2 secciones, les recuerdo, en Casa Velázquez, con una finalidad doble: presentar los materiales inéditos de los que acabamos de hablar y también ampliar el conocimiento de la vida cultural de los años 30, redescubrir también las múltiples facetas creativas a lo largo de la vida de este gran artista. Diseñador, bailarín, escenógrafo, actor.
Por ti contaría la arena del mar.
Alejandro, ya para terminar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido inédito en esos papeles, en esos legajos de la vida de Miguel de Molina que puedas compartir con los oyentes? ¿Qué te ha llamado la atención?
Lo que me va a llamar la atención todavía, es decir, yo necesitaría 2 vidas de alguna manera para sumergirme en todo lo que hay ahí escrito. Hay una señora que le escribe una carta que encontramos de una admiradora que dice: Miguel, estoy en la butaca 7, sería usted, como dice, tendría el honor de arrojarme el clavel que canta cuando canta Ojos Verdes. Y ahí nos dimos cuenta que arrojaba un clavel cuando cantaba Ojos Verdes.
Pues ya lo saben, vayan a ver En Brujo los mundos de Miguel de Molina en casa de Velázquez hasta el 27 de octubre. Qué pena que las cosas buenas duren tan poco. Alejandro Salade, comisario de la exposición, director de la Fundación Miguel de Molina, ha sido un placer charlar contigo y de verdad que se comparta, que vaya la gente y que conozca en profundidad a una de nuestras grandes figuras del siglo XX.
Esto recién empieza.
Muy bien. Habrá más cosas.
Habrá muchas más cosas.
Un abrazo grande.
Gracias.
Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que me sacáis si digo mentiras, se queden sin luz.
Y nos vamos al Fernán Gómez, a uno de los teatros más importantes, porque allí podemos ver Loba, Bette Davis, una historia real, con texto y dirección, les aseguro, excepcionales, de Juan Mairena y con una Mélida Molina que talmente parece la reencarnación de la propia Bette Davis. Y hasta aquí nuestras recomendaciones semanales.
No te acostarás sin saber una cosa más. El Marcapáginas, en Radio Intereconomía.
Nuestros dos siguientes invitados, que responden al seudónimo de Samuel Dacanda, ya diremos quiénes son, se preguntan si estamos viviendo la vida que queremos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener la amistad y la lealtad, y se imaginan por un momento que nuestro mejor amigo nos pide que abandonemos todo lo que tenemos y le acompañemos en un viaje que no deja de ser también una huida hacia adelante. Es lo que le pide Guzmán a su mejor amigo Rodri tras recibir la fatídica noticia de una enfermedad sin cura que lo deje todo durante un año para acompañarle en el que será su último viaje. Y en Paliativo, que así se titula el libro La amistad como último refugio, no hay espacio para un tercero. Los dos amigos deberán cancelar sus vidas a la búsqueda de un viaje casi iniciático, de un recorrido en donde no será fácil sobreponerse a las diferentes crisis por las que pasan, desde la huida, la negación, la ira, hasta llegar quizás a una posible aceptación, una forma de vida en la que se demuestra que después de un final pueden llegar muchos comienzos. Y como nosotros cuidamos mucho de los artesanos del libro, de los editores, en esta ocasión el sello Rosamerón, que ya ha pasado por estos micrófonos, ha editado esta preciosa novela iniciática, esta road movie, bueno, llámenla ustedes como quieran, porque la amistad, dicen los coautores, es el último refugio. Y sepan ustedes que Samuel Dacanda responde a las identidades de Borja Quiroga. Bienvenido a Marcapáginas.
Muchísimas gracias.
Y Manuel Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
La primera pregunta que están todos los oyentes, ya que no pueden más, ¿pero por qué Samuel Dacanda, por el amor de Dios?
Bueno, pues Samuel Dacanda es un seudónimo, como has dejado entrever en la introducción, que por cierto me alegro muchísimo de que hayas nombrado a la editorial en primer lugar, porque esto fue una idea del editor, de nuestro querido editor Francisco Martínez Soria, editorial Rosamerón, y fue una idea en la que él nos propuso para no llevar nuestros dos nombres. Y dirás, ¿por qué? ¿Que eran nombres feos los vuestros? Pues no, pero eran nombres desconocidos. En realidad, Manuel Rodríguez Borja Quiroga, teníamos que buscar algo de gancho para una primera novela. Y
pero
entonces,
suena muy bien, por favor, el pero, doctor Quiroga, por favor, necesito acudir.
Pero el doctor Quiroga es
doctor
otro.
Quiroga, por
aquí
favor,
hoy está Samuel Dacanda, que es el escritor. Y entonces, bueno, pues quisimos hacer un homenaje a nuestros antepasados, a nuestra historia. Y entonces se nos ocurrió el nombre de Samuel Dacanda, que viene de dos palabras. La primera, Samuel, el nombre en la que yo quiero rendir homenaje a mi bisabuelo, que fue académico de la Real Academia Española de la Lengua. Letra K minúscula.
¿Quién es tu...?
Samuel Giligaya, se llama.
Ah, yo tengo libros de él.
¿En serio? Diccionario de sinónimos.
Lo tengo, yo soy filólogo, claro.
Ah, pues si eres filólogo, entonces...
Yo lo tengo.
Pues ahí está, pues mi bisabuelo.
Ándale.
Supongo que de ahí me viene esto, ¿no? No tengo ni idea.
Mírate tú.
Y Dacanda, a ver si también ha estado. Y Dacanda es la casa familiar de Manuel,
bueno,
en Galicia, una aldeita en Lugo. Y Dacanda, en realidad... lo que significa, lo que traduce es como un candado. Entonces, para nosotros esto es el candado que esconde un tesoro. Eso bueno. Es paliativo y Samuel Dacanda.
Oye, ¿y cómo ha sido? Porque quiero que me contéis, querido Manuel, querido Borja, ¿cómo ha sido ese viaje literario y contadnos hasta dónde ha sido real? ¿Cuál es la parte de creación literaria y cuál es la parte experiencial que realmente ha sucedido así?
Pues probablemente haya 50-50, ¿no? Un poco como anda. Decía Manuel Carrer, ficción autobiográfica. El tema... Bueno, Borja me propone la idea de escribir un libro a cuatro manos, que yo en principio le digo, esto explícamelo porque yo no entiendo en qué consiste, y él le insiste que es una buena idea y que tenemos que hacerlo, y le digo que adelante, y a mí se me ocurre el tema, que es la historia de dos amigos que bien podríamos ser nosotros, de nuestra misma edad y con nuestras mismas inquietudes, que a uno de ellos, y esto ya es ficción, le diagnostican una enfermedad terminal, le queda un año de vida. Lo deja todo porque no le queda otra opción y le pide a su mejor amigo que haga lo mismo, que él también lo deje todo y le acompañe en ese último año de vida. Entonces nos ponemos en esta historia, una historia en la que vamos sin mapa, porque no sabemos exactamente qué es lo que nos va a suceder, pero tenemos una brújula, sabemos que queremos ir hacia el norte y sabemos dónde queremos ir. Entonces la forma de escribir es, uno escribe los capítulos impares, otro los pares. Cuando uno tiene su historia escrita en primera persona, se la manda al otro para que escriba la suya en la otra primera persona, y así va avanzando la historia bloque a bloque, capítulo a capítulo, hasta llegar al final. Entonces ha sido, lo decimos muchas veces, casi como un partido de tenis, en el que cada uno le iba lanzando una bola al otro, le ponía la pelota en su tejado y el otro tenía que responderla. Y así, de esta forma, ya te digo, en doble primera persona y a cuatro manos, hemos escrito paliativo.
La pregunta es, con respecto al viaje real, ¿cuáles de estos trayectos habéis cubierto personalmente? Porque claro, yo como lector quiero saber, porque es un libro que también es muy personal, de experiencia, testimonial sobre todo, huele a modelo de vida, sabe a... una propuesta ética. Entonces, ¿cuál es el camino real que habéis transitado?
Bueno, si tuviéramos que definir paliativo con una palabra o con un adjetivo, yo creo que sería honesto. Y como honesto, que es el libro, pues muchas de las cosas que ocurren en el libro pues son de verdad. Y unas, algunas de las que son de verdad, es los sitios por los que Rodri y Guzmán van viajando durante ese año. El libro se estructura en cinco fases, en cinco etapas, en cinco bloques, que son las fases del duelo. Las fases del duelo que en su momento definió la psiquiatra Kubler-Ross y que eran las fases emocionales por las que alguien pasaba o tú, como acompañante de alguien, pasabas cuando a ese alguien le daban una mala noticia. Por ejemplo, una enfermedad terminal u otras cosas, por ejemplo, que te deja tu pareja o que pierdes el trabajo. Entonces, cada uno de los bloques es una fase del duelo, pero cada uno de los bloques tiene lugar en un sitio representativo para Rodri, para Guzmán y para Manuel y para mí. En todos los sitios hemos estado. Es un libro de viajes también paliativo. Hemos estado separados en todos, la verdad. Hemos estado juntos, no hemos coincidido en ninguno de los destinos, pero conocemos bien los destinos. Y aprovechamos ese lugar y esa fase para que los dos, desde sus primeras voces, dialoguen sobre temas que a nosotros nos parece trascendentes, a nosotros nos parece que se están perdiendo y que la urgencia de la muerte obliga a hablar. Por ejemplo, hablan del amor, de la trascendencia, de la espiritualidad y lo hacen, como digo, debatiendo entre ellos. Pueden tener opiniones diferentes o a veces pueden coincidir, pero invitan al lector a que con ellos pueda reflexionar sobre estos temas que igual a los 38 años no era el momento que llegaran.
Paliativo de Borja y Manuel, Manuel y Borja, o Samuel Dacanda en Rosa Merón. El vuelo que nos llevó a El Cairo desde Hanoi se antojaba agotador. Sin embargo, nada más llegar a la puerta de embarque, el destino y, por supuesto, la generosidad de la aerolínea hicieron que voláramos en primera clase, facilitando enormemente la complicada logística de Guzmán. Aún así, llegar al hotel fue toda una odisea. El Cairo no estaba preparado para una silla de ruedas y los desplazamientos exigían en muchas ocasiones que tuviera que coger en brazos a Guzmán para, por ejemplo, poder meterle en un coche o subir un tramo de escaleras ineludible. Aunque antaño llevar en volandas a mi amigo hubiera sido una misión imposible, la pérdida de peso continua por el avance de su enfermedad hacía que cada vez me costara menos levantar aquel cuerpo huesudo que apenas alcanzaba los 50 kilos. La aventura por el bazar fue un poco agobiante, pero no paramos de reír. Cuando nos subimos al taxi, le pedimos al conductor que nos llevara hasta allí, su cara era un poema. No daba crédito a que nuestra intención fuera ir al sitio más concurrido y menos accesible de todo el país. Avanzábamos muy lentos entre los cientos de puestos que laberínticamente se entrelazaban, sorteando motos, carros, niños, ancianos y todo tipo de animales que merodeaban por allí. Finalmente, tras comprar algún souvenir por insistencia de los mercaderes, llegamos a un salón de té en el que pudimos descansar y donde Guzmán se emperró en fumar una shisha. Hablamos de paliativo con nuestros amigos Borja y Manuel, Samuel Dacanda, para El Mundo Editorial, en Rosa Merón. Hablabais de que habéis hecho viajes a esos sitios por separado, pero vamos con la parte de ese amigo que tiene los días contados. ¿Alguna experiencia personal al respecto?
Sí, bueno, Borja está prácticamente todos los días en contacto con la muerte, con los paliativos, ya que él es nefrólogo y está en la unidad de diálisis donde pues, el sufrimiento se ve a diario, ¿no? En mi caso, no tanto con la muerte, pero sí con una necesidad de quizá de huida, de escapar, de evadirse. Y en ese sentido, a mí este libro sí que me ha gustado ponerme en la piel de uno de los dos protagonistas y sentir, en cierto modo, lo que siente Guzmán en este caso. Entonces, sí que te diría que, sin haber vivido esta situación previa, sí tengo la sensación, después de haberlo escrito, de entender mejor ese proceso de prepararse para llegar al final. Y luego, además, después de escribir el libro, hemos tenido contacto con la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hemos hecho varios actos con ellos, varias entrevistas, y nos ha concienciado de la importancia de que siempre que tenemos ocasión lo hacemos, de reivindicar los cuidados paliativos para una sociedad más justa, más equilibrada entre todos. Y la verdad es que, bueno, creo que ha trascendido un poco lo puramente literario, que es el libro, y igual que ha habido gente que nos ha dicho que le hemos tocado un poco la conciencia, la fibra con este libro, a nosotros también nos la ha tocado, creo, ahora te dirá Borja, pero yo creo que sí que de alguna forma entendemos un poquito mejor la muerte o conseguimos empatizar mejor con esos últimos momentos de la muerte después de haber escrito este libro.
Sí, bueno, lo has resumido muy bien, Manuel. Bueno, para empezar, los cuidados paliativos, lo primero que hemos querido reivindicar en este libro es que no solamente obedecen al fármaco que pones en el momento final de la vida, ¿no? Cuando alguien le pregunta sobre cuidados paliativos o un paciente va a recibir cuidados paliativos, te mira espantado y te dice, morfina, es lo primero que viene a la cabeza. Nosotros no, nosotros reivindicamos, y así es, y con la SECPAL también hemos tenido muchos debates sobre esto, siempre muy positivos. El cuidado paliativo en realidad es más cuidado que paliativo, es la necesidad de tener a alguien al lado, por supuesto también los fármacos, pero tener a alguien al lado que te acompañe, que te entienda, que te coja la mano. La frase que a Manuel le gusta mucho, que dice la presidenta de los cuidados paliativos, de la Sociedad de Cuidados Paliativos, el equilibrio está en no soltar la mano. Esos son los cuidados paliativos, que se confunden muchas veces con los cuidados terminales. ¿Cuál es el cuidado paliativo en paliativo? La amistad. ¿Hay mejor paliativo que un amigo que deja todo para acompañarte y para cumplir tu sueño vital, tu sueño del último año? A mí me cuesta encontrarlo, ¿eh? ¿Eso lo sustituye la morfina, en serio? ¿De eso estamos hablando? No, claro que no. Entonces esa ha sido la reivindicación que hemos querido hacer con nuestro paliativo.
No solamente la reivindicación de cuidar de los demás, sino algo que desde la literatura clásica hablábamos antes a micrófono cerrado desde el colegio por parte de nuestros maestros, que es el valor del amigo, ¿no? Que es algo que se da por sentado, que es como un valor absoluto, preponderante, que se sobreentiende, que tiene que estar presente en la vida de las gentes, pero que intuyo que con la llegada de las nuevas tecnologías, las redes sociales, donde todo el mundo es, comillas, amigo de todos, no sé si se ha devaluado realmente el sentido de esa palabra que creo que es sagrada, ¿no? Que es amistad, amistad de verdad, de corazón verdadera, ¿no?
Sí, hay una encuesta que es bastante escalofriante en ese sentido, una encuesta que se hizo en España, chavales entre 20 y 35 años, que les preguntaban cuál era su principal preocupación y en torno al 30% decían sentirse solos. Entre los 20 y los 30 y tantos años, a uno de cada tres sienten solos. Claro, algo está pasando. Algo tenemos que revisar, porque si no lo vemos ahora, lo vemos a ver mañana. En el mundo en el que nos movemos, a la velocidad a la que nos movemos, nos estamos perdiendo cosas, estamos dejando cosas de lado que antes sí que se tenían cuenta y son muy importantes, y aquí lo queremos volver a reivindicar. Como decía Borja, hablar de temas como el amor, la religión, el dinero, la política, la sociedad, hoy en día está como un poco mal visto, de cuidado no vayas a meter la pata, esto no es políticamente correcto, no te metas en esos jardines. Bueno, pues nosotros creemos que sí que es importante. ¿Por qué no vas a poder hablar con un amigo sobre la amistad o vas a poder hablar sobre pues, temas hoy en día, la inmigración, el terrorismo, cualquier tema? Pero por supuesto que son importantes hablarlo y desde la tranquilidad, la mesura y cada uno que dé su opinión, ¿no? Entonces ahí nosotros sí creemos que teníamos teníamos material para trabajar y de hecho para seguir haciéndolo porque esta idea de escribir nos ha gustado bastante y queremos continuar y seguir tocando temas que puedan, ya te digo, sensibilizar a la gente o hacerle reflexionar sobre la vida que estamos viviendo antes de que sea demasiado tarde.
Y nos traéis un exclusivón.
Sí.
A ver, cuéntame.
Un exclusivón que se llama Homo Básico. Homo Básico es nuestra segunda novela, que como puedes ver, está hecha, está lista. Sí, estamos en periodo de corrección ahora.
Encuadernada en espiral de momento.
Efectivamente. Para poder hacer bien las correcciones, aquí puedes ver las de Manuel, todas hechas con rotulador. Y entonces Homo Básico vuelve a tocar un tema, bueno, podríamos decir delicado, pero en realidad lo delicado es no tocarlo, y es la homosexualidad en el fútbol. Es hablar de la homosexualidad a través del fútbol. Un poco buscando el paralelismo con Paliativo, hablar de la amistad a través de la muerte, pues aquí sería hablar de la homosexualidad a través del fútbol.
Y vaya esto, melón que habéis abierto, ¿eh?
Y estamos encantados de haberlo hecho.
Vaya, vaya.
Y entonces trata de un chico que se llama Eloy, que nace a finales de los años 60 en España, en un pueblito de Castilla, y es homosexual, y su pasión es ser entrenador de fútbol. Y, por supuesto, no vamos a contar nada más.
Para lograr mi objetivo, dicen Samuel Dacanda en Paliativo, ya había empezado a dar los pasos necesarios. Las decisiones que tuve que tomar no fueron sencillas, ni mucho menos, pero eran tan ineludibles como cruciales. Tenía que hacerlo con premura, pues notaba que la vida se me estaba escapando de las manos. No había tiempo que perder si quería ser consecuente con la decisión que había tomado, y ese era precisamente el quid de la cuestión, el tiempo. Lo más complejo ya estaba hecho. Por un lado, ser capaz de asumir que la vida se me acababa, y por otro, tener el morro o el egoísmo de pedírselo a mi amigo Rodri. Ahora la responsabilidad era suya y a mí solo me quedaba esperar tranquilamente su llamada, algo que debido a mi impaciencia nunca se me había dado bien. Rodri tendría que sopesar todo lo que estaba en juego, lo más seguro y en última instancia nuestra amistad, y decidir si accedía o no a hacerme el favor que le había pedido, acompañarme en el último viaje de mi vida. Reconozco que era una encerrona, que probablemente no tenía derecho a pedirle eso a nadie, pero en realidad, si no es por este tipo de situaciones, ¿para qué vale realmente la amistad? Quizá en una sociedad demasiado cómoda, me recordaba leyendo Paliativo al último viaje de nuestros padres, que son aparcados los abuelos, los mayores, en residencias, y cuando uno va a visitar a algún pariente de algún amigo, se te cae el alma a los pies, porque yo he visto que en algunos casos los tienen atados literalmente con correas, inmovilizados a camas. ¿Cómo es posible que una sociedad que se dice evolucionada con conquistas del estado del bienestar destroce los lazos familiares en el último tramo de la vida de las personas, como bien decía Borja, abandonando a la gente, pues, a la química, a extraños, a la asistencia, cuando realmente lo que necesita la gente es calor humano, cariño, comprensión, una mano amiga, que te lleven, que estén contigo, ¿no? Tanta soledad al final.
Nos vamos totalmente de acuerdo, nos lo decía la presidenta de la SECPAL, Elia Martínez. No os imagináis la cantidad de gente que muere sola en los hospitales, que muere sin nadie, que no tiene nadie, que le agarre la mano, que le haga un último beso antes de morirse. Y es terrible y parece que va a más. Entonces, pues efectivamente, a través de la amistad, a través de la familia, a través de quien sea, pero necesitamos, somos animales gregarios, necesitamos estar juntos, necesitamos que alguien nos quiera y necesitamos querer. No podemos estar solos por mucho tiempo. Y esto es una reivindicación.
Cuéntanos.
No, que iba a decir que estamos en la sociedad como en los hoteles cuando pones el cartel de no molestar. Estamos en esa sociedad ahora. Hemos pasado de tener a nuestros familiares en casa, cuidarlos hasta los últimos momentos, a ahora depositarlos en donde fuera, no vamos a decir qué sitios, cada uno donde sea, para que no nos molesten, para que no... No, hombre, que no dejen... ¿Cómo nos vamos a perder el puente de viaje? Eso en los hospitales todos los días,
Para concienciar acerca de la importancia de este valor que ha prevalecido como especie, como intrínseco al ser humano, que tantas veces se nos olvida la amistad. Lean Paliativo, de Samuel Dacanda, que responde a los nombres de Borja Quiroga y Manuel Rodríguez en Ediciones Rosamerón. Queridos amigos, ha sido un placer teneros en Marcapáginas.
Igualmente. Muchas gracias.
Y ya deseando ese homo básico, no sé si va a ser en Rosamerón.
Sí,
mira, oye, pues aquí estamos de exclusivas en el Marcapáginas. Un abrazo muy grande a los dos.
Otro. Gracias.
Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz.
Nosotros hasta aquí hemos llegado en nuestra edición de esta semana con nuestro querido Guillermo Cerezo al frente de los controles y se despide David Felipe Arranz hasta dentro de 7 días aquí en Radio Intereconomía, celebrando, como saben, los 24 años de programa. Down in Maine, but I know I'm gonna change that tune
when I'm back on top in June. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121. Y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
El Lago de los Cisnes vuelve al escenario del Teatro Real. El prestigioso ballet de San Francisco, dirigido por Tamara Rojo, ofrece una cautivadora propuesta de la leyenda de Odette, reina de los cisnes. Una coreografía única junto a las inolvidables melodías de Tchaikovsky con la orquesta titular del Real. El gran ballet clásico de todos los tiempos, del 15 al 22 de octubre, solo en el Teatro Real. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Este Halloween prepárate para rezar hasta el 3 de noviembre. Sobrevive a nuestros pasajes del terror y adéntrate en La Monja, un nuevo pasaje donde te sentirás parte de las escenas más terroríficas. Ven a Parque Warner y reza lo que sepas. Entrada online desde 29,90.
Otra vez en casa. sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar, cuatro paredes entre las que me siento atrapada.
Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.